Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la cita diaria con la información deportiva aquí en COPE Más Gran Canaria, hasta las 3 de la tarde con el mejor deporte. Hoy para repasar la victoria quinta consecutiva ayer de la Unión Deportiva Las Palmas en casa ante el Fuenlabrada por 2-1 con dos partes diferenciadas, una primera mitad muy buena en la que los de Mel se fueron en el marcador con dos goles, el primero soberbio de GC y una segunda donde el conjunto Gran Canaria sufrió más de la cuenta para hacerse con los 3 puntos. Son 7 jornadas consecutivas en zona de playoff. La Unión Deportiva, que por culpa del gol a última hora del jugador del Eibar, Echeita, no descansó, no durmió anoche como segundo clasificado, pero que en cualquier caso está practicando su mejor fútbol. Estamos viendo la mejor versión de la Unión Deportiva, 20 de 24 puntos en casa. En las últimas 8 jornadas, 6 victorias, una derrota aquella en Lugo y un empate en el campo del Almería. Analizaremos como merece el partido, lo analizaremos con Paco Cabrera, con Javier Amador, y también nos centraremos en una jugada polémica que marcó el devenir del partido. Seguro que lo condicionó esa expulsión en el arranque de la segunda parte del central madrileño Diegues por esa doble amarilla con esa desconsideración hacia el colegiado. Lo abordaremos con nuestro colegiado internacional José María García Aranda, pero el programa de hoy viene cargado, viene completito. Hablaremos del San Mateo, que rascó un puntito a última hora en el campo del Don Benito. Hablaremos con Pedro, hablaremos de baloncesto con esa gran victoria 89-90 ayer del Gran Canaria de Porfirio Fisac. Charlaremos también con Juan Carlos Arteaga y nos ocuparemos de judo, porque si hay un club referencia en Canarias, ese es el judo Acari Las Nieves, el club Acari Las Nieves, ubicado en Marsagán, en Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos con uno de sus fundadores, con Jorge Hernández. En cualquier caso, y para abrir boca, porque no todo ayer fue felicidad, José Rodríguez, el funambulista, el escapista, el Houdini amarillo, haciendo, después del partido, a pesar de los 2 goles que marcó, autocrítica.
Bueno, feliz por la victoria, porque al final cada partido sumar es importante, pero creo que tenemos que también de esta victoria ser autocrítica, porque hemos hecho un buen primer tiempo, le expulsan a uno, no podemos darle vida a un rival que estamos siendo muy superiores, ¿no? Creo que la victoria está bien, pero que tenemos que también hablar las cosas que hacemos mal, y creo que en la segunda parte hemos hecho cosas mal, pero bueno. Como te digo, lo importante es ganar y seguir sumando, y está ahí arriba.
Las palabras de José. También hay otro protagonista que nos quiere contar algo antes del arranque del partido, Porfirio Fisac. Aunque su equipo ganó ayer en la Eurocup, ya está pensando en el encuentro de la Liga Andesa el próximo sábado en la cancha de uno de los equipos revelación de la temporada, en la cancha del Río Breogán.
Que para mí es un ejemplo ahora mismo de lo que significa una unión entre equipo y afición. Creo que Lugo ahora mismo está dando un mensaje a todos de lo que significa estar unidos. Esto lo ha estado haciendo los últimos años Burgos, con esa gran vinculación que tienen con el club y con la afición, y ahora mismo reconozco que el equipo ejemplar en todos los sentidos es este. Y lo primero que tenemos que saber es ese respeto hacia dónde vamos a jugar, porque ellos son un equipo que siempre están unidos a su público.
2:04 de la tarde, ese partido será el sábado en el pabellón Pasos do Deportes de Lugo. 2:04 de la tarde, hacemos un primer alto en el camino y regresamos casi que de manera inmediata para analizar el partido de ayer, que dejó buen sabor de boca, de una Unión Deportiva Las Palmas indomable en las últimas 8 jornadas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
El puerto abre una nueva puerta a la ciudad. El renovado acceso al muelle comercial facilita fluidez y comodidad para pasajeros y transportistas. Puerto del Rosario, mejor integrada con su puerto, mejor conectada. Obra financiada con fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Como si fuera un partido de fútbol, son las 2:06, con lo cual estamos en el minuto 6 de la primera mitad y toca cederle la pelota y el micrófono a dos protagonistas que también lo fueron ayer. Protagonista del micrófono, Javier Amador, protagonista de la pluma, del papel y del boli en la provincia de Oro de Las Palmas, Paco Cabrera, al que ya saludamos. Paco, buenas tardes.
Hola, Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales, ¿qué tal estás?
Muy bien, con ganas de escucharte así a modo de titular. ¿Qué sensaciones te dejó, Paco, antes de hablar con Javi Amador, el partido de ayer?
Hombre, la UD es una apisonadora, es un equipo fiable en casa, son 6 victorias, 2 empates. Guarismo, vamos, prácticamente de equipo campeón. Luego, si bien es cierto, la segunda parte con superioridad y dentro de ciertos momentos de sida y apatía, pero producto también de las ocasiones que falló GC y luego los goles anulados, tanto de Pinci como de las fallos de Moleiro, pero en general es un equipo muy superior que va creciendo a base de a golpe de bajas, ¿no? Un equipo sin Viera, sin Luque, sin Peñaranda y ahora sin Pejiño, pues a mí me parece una primera hora bastante decorosa, dignísima y un equipo fiable, sólido y que ya tiene números de ascenso.
Y Javier Amador, comentarista de lujo de esta casa junto con Francis Santana. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bueno, la Unión Deportiva, lo que le exigíamos a principio de temporada, que por fin viésemos un equipo con las ideas claras, que supiésemos realmente a qué juega, y qué mejor manera de demostrar que la filosofía está clara que fallando en Fulu, fallando Viera, fallando Peñaranda, como decía Paco, con todos los que han fallado de los supuestos titulares, que además son de los mejores jugadores de la categoría, fallando ellos, Las Palmas sigue jugando a lo mismo. Tenemos una idea de juego muy clara, cada vez más asentada y cada vez más efectiva. Y con ese, es cierto que en la segunda parte nos relajamos, que le dimos más alas al Fuenlabrada de las que se debería, pero oye, habiendo ganado 2-1, estando en la posición en la que estamos en la tabla a pesar de la paja, y escuchar a GC y escuchar al resto de compañeros decir tenemos que hacer autocrítica, esto no nos puede volver a pasar, cuando hemos ganado y tenemos los números que tenemos, esto quiere decir que este equipo tiene hambre y que quiere hacer cosas importantes esta temporada.
Justamente, Javi, Paco, medio segundo les pido porque quiero que volvamos a escuchar, porque seguramente lo habrán escuchado ya, a Pepe Mel haciendo autocrítica especialmente de lo que aconteció en la segunda parte.
Hay varias lecturas del partido. Primera, muy muy positiva, la gente que juega menos y que está dando la cara y que nos mantiene el tipo y que lo hacen bien. Otra, de que seguimos perdonando demasiado y nos complicamos la vida. Un partido que en la normalidad pues te haces el tercer gol y la cosa cambia. Y luego la otra lectura es que, bueno, nos hemos equivocado en el hecho de hemos confundido el tener la pelota con ralentizar el juego de forma desesperante. Si nosotros movemos la pelota rápido como solemos hacer, el rival no llega, el rival está jodido.
Porque, Paco, de haber metido el Fuenlabrada el empate, aparte de haberse convertido en una injusticia tremenda, habría sido un palo muy gordo en la Unión Deportiva, ¿eh?
Hombre, son accidentes, te puede pasar. Tú puedes jugar mejor que el rival y perder 0-4. El otro día el Lugo se puso ganando sin tirar la puerta, se lo metió Ferir. O sea que los avatares del balón son crueles. Pero yo veo, insisto, como dicen los compañeros, un equipo que tiene el piloto automático. Es un Winter que va hacia el más allá, es el paraíso. Tiene el piloto automático, el piloto se siente, el pulsa el botón rojo y el avión va solo. Es decir, va solo, no es reivindicación, que cabe resaltar, de la mal llamada segunda línea, porque ya no hay segunda línea.
3-3, ¿eh? 3 victorias sin los Enfunos, claro. Sin los Jonathan Viera, sin Pejiño.
No está el Messi Canario, que yo sigo diciendo que, vamos a ver, para mí no hay debate. Los Peñaranda, Pejiño, Viera y Luque son indiscutibles, como la supremacía de la UD en archipiélago, como la grandeza del Roque Nublo o Pinito, es indiscutible. Pero eso no significa que no hace gracia, que los que cobran, que están detrás, que deben apretar, que deben recriminar su momento, de reclamar su momento, estén para sumar. Fantástico Kirian, que yo le sigo pidiendo muchísimo más. Fantástico Benito, fantástico Fabio, grandísimo Enzo, pero yo que para eso están. Es decir, no me vale lo de una reivindicación, callar bocas y las tonterías y pamplinas. Usted está para eso, para ser mejor que el compañero. Y perfectamente con el discurso de GC, la segunda parte era para haberle metido 5 a un Fuenlabrada bastante pobre, pero producto de la igualdad de la segunda, se pistas 3 minutos y se te meten en el partido, como pudo haber hecho el Sánchez en esa gran segunda parte que metió en botelló a lo de su portería. Es normal, hay momentos de presión alta, hay momentos de exigencia, hay momentos de dominio y luego pasa ciertos apuros. Pero yo veo un equipo que está instalado en el éxito, está instalado en ganar, Y eso es importantísimo porque, te digo, desde enero del 19, desde enero de este año, del 21, con ese Mallorca-Leganés español, no solo nos sumabas 3 victorias, sino que ya te conviertes en, insisto, en este siglo, solo Paco Herrera en la 14-15 tenía más puntos. En este kilómetro 14, que eran 29. Las Palmas tiene 26. Tener ritmo de equipo de primera y solo queda aplaudir y esperar mantener este nivel. Y luego poner otro apunte. Hubo momentos combinativos como el primer gol de GC, que como el de Anoeta, como el Real Arena. Un equipo que te coge el balón, que te mueve, decía, atractivo, bello, fotogénico. O sea que estamos en un momento de enamoramiento total y absoluto. Y también sorprendidos, y por qué no decirlo, consternados, porque faltan 3-4 señores que son de un aporte lumínico impresionante, que son los Viera, Peñaranda, Pejín y Luque, que eran la Santísima Trinidad.
Sí, Javi, velocidad de crucero, numerazos de la Unión Deportiva, ahora hace falta volver a refrendarlo fuera de casa.
Sí, bueno, se nos resistía el puntuar fuera de casa, contra Real Sociedad B, sin ser nuestro mejor partido, sí, una gran primera parte, y bueno, pues a intentar hacer puntos en Oviedo. Yo creo que el equipo, la mejor noticia es que estamos en línea ascendente, que cada vez lo hace mejor, cada vez tiene las ideas más claras, y ahora queda jugar fuera 90 minutos como jugamos en casa. Y y en mención aparte, porque comentaba Paco que la segunda línea, de segunda línea nada, que son señores que están ahí también para aportar, pero es que luego hay casos como el de Eric Curbelo, que es que yo no me cansaré de señalarlo semana tras semana, que yo creo que pocos pensábamos que iba a ser el líder indiscutible de la defensa, y con permiso también de Raúl Navas, se ha sentado ahí y no hay quien lo saque.
Tiene un puntito de nivel físico, no te diría más delgado. Porque
y de atrevimiento, ¿verdad, Paco?
No sé si de inteligencia, atrevimiento, de interpretar mejor el juego, de anticipación. Yo me quedo como secó a Sadik. Hay una guerra abierta, who is the best, quién es el mejor de las de segunda, Jesse o Sadik. Ahí están los números, pues el señor Eric Curbelo, y subrayo la opinión del compañero, que para nada se le atribuye los honores que merece. Merece dar el pregón del carnaval, merece una rotonda de Santa Brígida, Mr. Palmera de Chocolate. Insisto, el guapo ingeniero lo tiene todo, y no pierdo aceite, pero es un jugador, tiene esa pizquita de inteligencia a base de, probablemente de hostia, de hacerlo mal, y luego tenía, más allá de la polivalencia, lateral izquierdo, lateral derecho, central izquierdo, central derecho. Recordemos que es un jugador que hizo nombre como mediocentro destructivo, y yo me atrevería a decir que para mí es la gran sensación del campeonato ahora mismo, Eric Curbelo, cómo ha sabido hacerse un sitio, siempre pelear con la más fea, siempre en silencio. No te metió un gol de chilena, pero casi, es decir, con esa etiqueta de jugador inteligente, y hombre, nunca lo verás hacer 4 caños, pero insisto que me gusta escuchar que es un jugador que yo considero que merece mucho más reconocimiento.
Pues sí, y merecía descanso ayer, ese ratito que le dio Pepe Mel para descansar, para oxigenarse.
Sí, yo creo que tenía, yo creo que ayer también un poco algunos cambios fueron pensando, el de Ale Díaz también por Lemos, también por esa amarilla de Lemos, y que Ale Díaz va a tener que saltar en Oviedo, a Ferigra lo está intentando meter en dinámica para tener a todos lo más enchufados posible. Ayer Ferigra no fue su día, lo vemos con mucha menos confianza que a principio de temporada, pero sin duda va a ser un grandísimo central también, y yo creo que va en la línea de tenerlos a todos enchufados. Yo no creo que Eric Curbelo tuviera grandes problemas físicos, pero bueno, sirvió también para llevarse una merecida ovación de la grada.
Sí, y Paco, por mucho que Leibar al final nos aguara la fiesta, porque durante toda la segunda parte estábamos recalcando, Javi y yo, que Las Palmas iba a dormir como segundo clasificado, eso es lo de menos. Hay que esperar además esta noche a lo que haga el Club Deportivo Tenerife, pero sí que no imaginábamos hace mes y medio que estaríamos ahí arriba peleándole el segundo puesto a un renacido Eibar también, y ahora dos compromisos que a mí me dan un poquito de, yo no sé si ya es que me da grima siempre que Las Palmas sale fuera del Gran Canaria, Oviedo, un clásico, una es Primera División, y Zaragoza después, en casa.
Bueno, mi Tartiere no se gana desde el 84. Una salida, la UEFA fuera de casa no tiene grandes números, solo una victoria, 3 empates, luego 2 derrotas, pero le pongo mucho valor y el énfasis en la dinámica, y sobre todo en que siguen apareciendo contratiempos, y a mayor, entre mayor es la adversidad, mayor es el crecimiento, mayor es el salto, entre más alta la montaña, pues si hay que subir a Leganés a 4 patas, subimos a 4 patas y en silla de ruedas. Bueno, yo creo sin Pejiño, porque se retiró del entrenamiento, vuelve Moleiro, que ayer delicatessen, gourmet, dejó unos minutos de A mí me sigue recordando mucho a Tana, ¿no? A la mejor versión de Tana, un jugador que te la pisa, que se te devuelve, que te engaña, que te quiebra. Jugador muy, muy urbano, de fútbol de la calle. Porque pagarías una entrada, probablemente Moleiro por Clemente, y el nivel de Enzo, de Fabio, de Jesse. No entendí lo de Jesse hasta el final, tantos minutos. Considero que Sadiku está completando, por lo menos, por lo que sé, por lo que veo en los entrenamientos, de tener mayor cuota de protagonismo, pero como para decirle algo al señor Mel, ¿no? Que también debería tener su cuota de mérito, ¿no? También ha pasado muy por encima toda su labor en ese encaje de bolillo, en esa función de malabarista, de acróbata, de fulambulista del circo de Berlín, ¿no? Decía, ahora pongo a este, luego pongo al otro, rotaciones encubiertas, primero dijo que no, luego que sí, a raíz de Lugo, de ese Pearl Harbor, ¿no? Como fueron cayendo uno por uno jugadores de peso, pues ha tocado rotar, dosificar, y colocando por minutos diferentes capacidades y habilidades, y siempre pensando en el siguiente compromiso. Oviedo y Zaragoza, bueno, Oviedo está arriba, Zaragoza sí que es un poco el rey del empate, se va a exigir, probablemente puede generar un pelín más de dudas, pero es que es un equipo que va tumba abierta, que deja claro que quiere jugar, que lleva el peso del partido, que lleva la iniciativa, y detecto que es más la psicosis del rival en cómo frenar a la UD que la UD preocupada del rival.
Pues sí, Javi, que no sé si vaticinas muchos cambios para el partido en Oviedo.
No, yo creo que no, porque, quiero decir, tampoco hay demasiado fondo de armario más, ¿no? y no digo nada en contra de la Unión Deportiva con esto, es que tenemos las bajas que tenemos y es verdad que hay todavía gente que puede jugar minutos, pero vamos, yo como dijo Paco, Moleiro por Clemente, que ya sabes que yo a Óscar Clemente normalmente no le celebro los partidos, y ayer te digo que me gustó, me parece que hizo un papel bastante digno, dio una asistencia, luchó, bregó, así que oye, Óscar Clemente, nada que decirle, pero es verdad que creo que Moleiro está un puntito por encima de calidad. De hecho, yo pensaba que ayer sería titular Moleiro, y efectivamente los minutos que salió dejó destello de su calidad y con muchísimas ganas de verlo, pero no preveo grandes cambios en el 11 de cara a Oviedo.
Hay que aprovechar a Moleiro porque lo perdemos del 8 al 17 de noviembre, un mini clasificatorio en Luxemburgo, se va con la sub-19 de nuevo, se perderá Las Palmas Zaragoza. Y la última, y voy a ser un poco cortarrollo, Paco, te podemos leer, entrevista al otro Miguel Ángel Ramírez, al técnico del Charlotte, el equipo al que va a regresar seguro ya Sergio Ruiz, que ayer volvió a jugar, reapareció. Buena entrevista, Paco, mira que le intentaste sacar la posibilidad de negociar, pero nada, imposible que se quede en Las Palmas, ¿no?
Bueno, me sorprendió en cierta manera la contundencia, pero es lógico, ¿no? Es su Messi, es su Mesías, aunque Mel ya adelantó a la de prensa que ya lo dan por perdido. Quizás aquí no han estado contando una película que no era todo cierta, ¿no? Teniendo en cuenta que es un jugador que ha recalcado el otro, Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, que por activo y por pasiva va a ser un poco el motor, el termómetro del equipo, el director de orquesta, y dada su contundencia, yo creo que hay que abrir otro debate, u otro melón, que es el mercado de invierno. Un 9 por Mujica, me atrevería a decir, y un 6 por Sergio Ruiz, o sea que se acaba un debate y se abre otro, pero vamos, y luego la situación de Michael Mesa también, no entiendo cómo jugadores como el propio Ruiz están por delante de un activo tuyo que sí es, y Ruiz se va a ir. La misión de Mel es clara, voy a exprimir a Ruiz hasta último segundo, pero se te va a ir, ya tienes tu capital humano que es Michael Mesa, ese es otro debate. No va a estar el Álvaro Lemos en Oviedo, estará de 10, pero me sorprende la situación de Mesa, y Ruiz, yo ya hay que reconocer que hay que darlo por perdido, es decir, no hay ningún tipo de negociación.
Pues sí, Paco Cabrera, redactor del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas. Gracias por analizar con nosotros el partido de ayer. Paco, hasta la próxima.
A usted, hasta otra.
Javi, compañero, que hemos vuelto a desgranar el partido de ayer, que tanto disfrutamos con esos dos golitos del escapista, del gran Jesse Rodríguez. Hasta la próxima. A ver si nos escapamos de ahí, de vivos del Carlos Tartiere.
Seguro que sí. Un abrazo.
Un abrazo, Javier Amador. Son las 2:20 de la tarde. Enseguida nos vamos a ocupar del apartado arbitral, porque ayer de nuevo generó polémica, no solo en esa expulsión de Diegues en el arranque de la segunda parte, se mostró conforme, de acuerdo, José Luis Oltra con el penalti señalado sobre GCA, a mí me pareció un penalti de libro, y algunas jugadas polémicas que dejó el partido. 2:22 de la tarde, un alto en el camino y regresamos aquí en directo, COPE más Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada, que lo importante es la rapidez. que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto que en China están con cortes de suministro.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El norte abre sus puertas. Del 5 al 7 de noviembre, disfruta en Arucas de la feria empresarial más importante del norte de Gran Canaria, Enorte. Con el apoyo de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, el Ayuntamiento de Arucas, la Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A las 2 y 23 minutos de la tarde vamos a charlar con nuestro árbitro internacional, fue mundialista, un crack en el mundo del arbitraje, José María García Aranda, que ya nos escucha, aunque antes vamos a recordar las palabras al acabar el partido de otro de los destacados que cada vez está mostrando un nivel mayor, como es el centrocampista gran canario Fabio González.
Yo creo que en la primera parte hicimos un partido muy serio, sabíamos a lo que venían ellos y a lo que íbamos a hacer nosotros, que era tener la pelota. Controlamos el partido durante toda la primera parte y nos fuimos al descanso con un muy buen resultado. Ellos se ponen con, le expulsan a uno y la verdad que se convierte en un partido feo que quizás nosotros no sabemos leer bien. Yo creo que teniendo la pelota durante 20 minutos podíamos haber seguido ganando con tranquilidad y podíamos haber metido 3 o 4 perfectamente. Se nos complica en una jugada, en una acción parada y al final pues sufrimos.
Se queja el Fuenlabrada, se quejó el Fuenlabrada amargamente en la figura de José Luis Oltra, su técnico, de ese gol anulado a Sosulia. Fue claramente gol en fuera de juego. Cuando remata de cabeza está el ucraniano en fuera de juego. También piden cuentas al colegiado por ese penalti que le pitas ese, yo creo que un penalti clarísimo. Pero donde hay más polémica, sin duda, en esa expulsión en el arranque de la segunda parte de Diegues por doble cartulina amarilla. Señor Aranda, usted ha visto la jugada y a mí particularmente, y durante la retransmisión reconozco que me llamó la atención la reacción del colegiado, porque primero le enseña amarilla por la dura entrada a un futbolista de Las Palmas y después lo expulsa con doble amarilla porque el jugador aplaude en la cara al colegiado.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente yo creo que ahí el jugador pecó un poco de ingenuo a la hora de no saber controlarse como debió hacerlo para evitar la expulsión, porque al fin y al cabo a quien perjudica es obviamente a su equipo, y entonces, bueno, el jugador debe tener más autocontrol, aunque bueno, es humano y son cosas que suceden, se está mucha tensión en el terreno de juego y hay veces que no se reacciona como se debería. Pero vamos, la segunda tarjeta amarilla por aplaudir la decisión del árbitro, pues es muy clara y no ofrece lugar a dudas.
Yo por un instante, señor García Aranda, le reconozco que pensé, bueno, y el colegiado, ¿cómo reacciona de esa manera? No me di cuenta de que efectivamente la reacción de Diegues fue la de aplaudirle en la cara al colegiado, aunque tampoco fue un aplauso muy largo, y pensé que había sido una sobrada del colegiado, que era el colegiado el que, sin venir a cuento, aplaudía al futbolista como queriendo decir, bueno, pues te has ganado a pulso la expulsión.
Bueno, no, evidentemente lo que yo creo que sucedió es la interpretación que además pues se ajusta a lo que sucedió en el terreno de juego. El árbitro lo que quiere es explicar claramente para que no ofrezca dudas, seguramente ante la pregunta de alguno de sus compañeros de por qué, a qué se debía la expulsión, pues era explicar que se debía ese aplauso, y lo hizo de una forma gestual que a veces, pues bueno, pudo haber inducido alguna, digamos, extrañeza, ¿no?, ante el gesto del propio árbitro, pero que está muy claro que lo que deseaba era explicar cuál era el motivo de esa segunda tarjeta, que además pues representaba evidentemente la expulsión y que por lo tanto es una decisión importante, y lo que él quería era que no quedase duda de por qué se producía.
Claro, porque no suele ser muy habitual, o sí, pregunto, que un colegiado dé explicaciones del por qué enseña una amarilla, del por qué enseña una roja, y explicaciones en este caso tan gráficas.
Sí, a veces se produce, pues en jugadas en las que hay una mano, las jugadas en que hay una entrada y el árbitro, pues de forma gestual, pues quiere dar una explicación, digamos, más gráfica de lo que allí ha sucedido, para que no ofrezca dudas ante las preguntas que pueden existir o las dudas que puedan surgir en su decisión. Hay árbitros que les gusta pues mantenerse, digamos, más asépticos en este tipo de explicaciones, y otros pues que a lo mejor, o dependiendo de las circunstancias, pues le gusta manifestar cuál ha sido la situación que lo produjo. Como digo, lo vemos en las manos, lo vemos en otro tipo de acciones, que está claro que lo único que pretenden es explicar por qué se produce una situación. No es habitual ni es muy aconsejable, para evitar que efectivamente pueda surgir en un momento una duda de qué es lo que está haciendo el árbitro, pero vamos, en este caso concreto era evidentemente el explicar lo que sucedió.
Eso le quería preguntar. ¿Usted entiende que no es aconsejable que eso lo hagan los colegiados? Y por otro lado, ¿eso es algo que valora el futbolista? Porque al fin y al cabo, oye, me marcho expulsado, pero por lo menos sé a lo que atenerme, sé lo que he hecho, ¿no?
Pues hombre, es un poco la cara y la cruz de la moneda, ¿no? Es decir, evidentemente a lo mejor el dar explicaciones, pues en algún momento puede llegar a algún tipo de duda, y a lo mejor pues alguna pequeña imprecisión. Me refiero, por ejemplo, cuando se dan la mano, pues el árbitro a lo mejor se lleva la mano a un lugar del brazo donde exactamente no contactó el balón con el brazo, o algún tipo de dudas, y lo que se recomienda es que no se necesita ni se debe hacer muchos gestos explicativos, ¿no? Pero evidentemente, como tú también estás diciendo en este momento, pues también el jugador, y sobre todo a lo mejor sus compañeros, que no son conscientes de qué es lo que haya sucedido, pues obtienen una explicación gráfica que no deje lugar a dudas de lo que pasó.
Pues fue una actuación bastante buena. Acertó en el penalti, acertó en el gol anulado a Sosulia, acertó en el gol anulado al final de Pinchi, que lo había dado por válido, y se acercó a ver el VAR. Una actuación redonda del colegiado, ¿eh?
Sí, la verdad es que se produjeron una serie de situaciones, sí, pues difíciles. Todas ellas son muy al límite, o sea, son jugadas que no son de estas que decimos que son obvias, evidentes y clarísimas, sino que son jugadas donde el árbitro tiene que agudizar sus instintos para poder acertar, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Hoy en día, con la ayuda del VAR, pues es más fácil, sobre todo, evitar los errores, pero en este caso el árbitro tomó unas decisiones iniciales que eran muy acertadas y que, por lo tanto, pues valoran su actuación.
Bueno, el caso es que ganó la Unión Deportiva Las Palmas y que ganó sin la influencia, sin la ayuda arbitral. Don José María García Aranda, siempre es un placer hablar con usted de fútbol y de cuestiones arbitrales. Hasta la próxima.
Muy bien, hasta otro día. Muchísimas gracias.
Gracias, don José María García Aranda. Es un lujo, de verdad, contar con un colegiado que fue mundialista. Pitó en el 2002 aquel partido en semifinales. Siempre lo decimos, pero yo creo que conviene siempre recordarlo, aquel partido de semifinales en el Mundial de Francia entre Francia y Croacia, además de pitar en ese Mundial también el partido inaugural. Que la Unión Deportiva Las Palmas se sitúa en la tercera plaza. Qué pena del gol de Cheita, el jugador de Eibar, en el 94 del partido, cuando el encuentro estaba zozobrando, prácticamente acabando, pero qué gusto da ver a la Unión Deportiva Las Palmas en esa tercera plaza. Noticia, Instituto Municipal de Deportes.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
7 jornadas consecutivas metida en playoff de ascenso, acariciando la segunda plaza, es decir, acariciando el ascenso directo, con 5 partidos consecutivos ganando en casa, 3 jornadas consecutivas ganando. En los últimos 8 partidos, tan solo una derrota en el campo del Lugo, 6 victorias y un empate, el alcanzado de mucho mérito en el campo del Almería. 20 de 24 puntos posibles en casa son los numerazos que presenta una Unión Deportiva. Añadimos más estadísticas: 3 de 3, es decir, 9 de 9 puntos con los menos habituales, con jugadores como Jonathan Viera, Pejiño, Peñaranda o Enfulu lesionados. Reaparece ayer Sergio Ruiz. Todos son buenas noticias en torno al conjunto que dirige Pepe Mel, que está tercer clasificado con 26 puntos. Habrá que esperar a lo que haga a las 8:15 de esta noche en el campo de Ibiza el Tenerife. Si empata o pierde el conjunto de Ramis, la Unión Deportiva Las Palmas será, por méritos propios, tercer clasificado.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Vamos a seguir hablando de fútbol a esta hora de la tarde, 2:31. Hemos, como si fuera, decía antes, un partido de fútbol, una primera mitad. Estamos en el último cuarto de hora de la primera mitad, con la diferencia de que aquí en el descanso también hablaremos de deporte. Y mal que nos pese, tenemos que hablar, para ver si desde aquí podemos dar algún empujoncito moral, de la segunda ref del grupo cuarto, aunque no... De nuevo, no volvió a deparar buenos resultados la jornada del pasado fin de semana, con el empate en ese duelo canario entre el Tamaraceite y Las Palmas Atlético, con la derrota en casa 0-1 del San Fernando en el campo ante el Mérida en su propia casa, y con ese empate in extremis, casi que la única buena noticia del Panadería Pulido San Mateo en el campo del Don Benito. Frank marcó en el minuto 94 para Algarabía, regocijo de los jugadores del San Mateo. Nos escucha ya el defensa del conjunto que dirige Juan Carlos Socorro Pedro Viera. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé cuántas veces has vuelto a revivir, has vuelto a cerrar los ojitos y recuerdas ese gol de Frank en el último suspiro del partido. Un gol que dio vida, ¿eh?
Sí, sí, un gol que necesitábamos ya. Llevamos varios partidos perdiendo por la mínima, haciendo un gran trabajo el equipo y todo el conjunto, tanto el míster como la directiva y todo. Estamos haciendo un buen trabajo, pero gracias a Dios, el Don Benito, la última jugada, la última no, la penúltima, porque después de nosotros meter el gol ellos le anularon un gol, pero casi la última, y sí, nos dio esa casi esos tres puntos, aunque no son tres puntos, pero para nosotros sí vimos que eran tres puntos, porque llegamos a una serie de partidos que necesitábamos, el gol, que era para sumar. Tenemos que empezar a sumar ya, y no de uno en uno, sino de tres en tres, para salir de donde estamos. Y sí, ya lo he visto.
Oye, Pedro, menudo susto, ¿no? Después de marcar el empate, después de que por fin acompañara la fortuna el San Mateo en un minuto tan decisivo, bueno, casi se va todo el garete, ¿no? Suerte que anularon el gol del Don Benito al final.
Sí, sí, fue una falta muy clara a un compañero, a un centro, una falta, y entonces en el área delantero lo empujó y metió, pero no, era falta clara. Y gracias a Dios, por suerte, la fortuna no salió con nosotros.
Pedro, ¿qué le falta al San Mateo para terminar de remontar el vuelo, más allá de que me vas a contestar y es algo de perogrullo, una victoria ya?
Que nos falta, que entre el balón y que en nuestra portería no entre, pero nos falta, no sé, es que ahora mismo a mis compañeros, a mi entrenador, no podemos pedirnos más, porque podemos pedirnos más en plan que compromiso y trabajo y ir todos los días a entrenar, el trabajo que estamos teniendo, la unión que tenemos entre todos, eso no nos podemos pedir. Nos falta el gol ese, que para que nos dé tranquilidad y para creernos que nosotros también, que los otros equipos no son más que nosotros, que nosotros somos un equipo más en la nueva categoría. Yo creo que ya estamos adaptados, pero ya de una vez, a ver si el domingo llega y la victoria tan deseada.
Particularmente he visto varios partidos del San Mateo, primera jornada 1-3 ante el Mérida, no recuerdo exactamente qué otro partido también vi en casa, pero siempre tratando de tú a tú al rival.
Sí, 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 nosotros somos un equipo que salimos a por todas, salimos a correr, a trabajar, y sabíamos que iba a ser una categoría donde íbamos a sufrir, porque es lo más normal, somos un equipo nuevo, casi todos sin experiencia en esta categoría, pero con las cosas que nos dice el míster, más lo que nosotros tenemos y tal y cual, pues yo pienso que lo vamos a sacar para adelante, y a todos los equipos. Yo ahora mismo no he visto al San Mateo inferior a ningún equipo, incluso yo he visto al San Mateo superior a otros equipos. Lo único, la fortuna del gol, y que los errores, los fallos se pagan bastante caro en esta categoría. No podemos cometer fallos, y los otros equipos cometen fallos y nosotros no los aprovechamos, y los nuestros fallos, pues los aprovechan ellos al 100%, y casi todos los partidos o lo hemos perdido por la mínima o un empate o empates, o pero yo creo que ya tiene que llegar, y el domingo en Don Benito yo creo que fue un punto de inflexión para empezar a sumar.
Se hace extraño, ¿verdad, Pedro? Y también doloroso mirar la clasificación. Los tres últimos son Canarios, el Tamaraceite, el San Mateo y el San Fernando, ¿eh?
Sí, sí, es jodido ver que un año que teníamos que ascender varios equipos canarios, que ascendimos tres y ya estaba el Tamar Aceite, ver ahora clasificación y ver a los tres últimos clasificados canarios, pues sí que es bastante jodido. Pero bueno, no nos queda otra. Yo, en el caso de mi equipo, que es lo que me importa a mí, seguir trabajando, seguir sufriendo, porque sin sufrir no vamos a sacar esto, y seguir trabajando como lo estamos haciendo, que es un placer vernos entrenar, la verdad. Cualquier día puedes ir a ver entrenar San Mateo para que veas que nos dejamos todo en el campo, pero yo creo que al final el trabajo y el tiempo pone a cada uno su sitio. Yo creo que el fútbol nos debe algo, y ya verás que saldremos para arriba.
Yo también lo creo, y ojalá que llegue prontito esa recompensa que merece el San Mateo, y no me cabe la menor duda de que se deja en el alma en cada uno de los entrenamientos. Fíjate las tres próximas jornadas, Pedro, esto es como las lentejas, si quieres las tomas, si no las dejas. Lo digo porque no sé si te gusta tanto derbi canario, porque ahora es San Mateo Tamar Aceite, después San Fernando San Mateo fuera de casa, y después San Mateo Mensajero. O no, sí, tiene, sí, ningún, sí, derbi, o tienes tres seguidos.
Sí, sí, los tenemos los tres seguidos, los tres equipos. Ahora estamos un mes sin salir de aquí, y eso lo tenemos que aprovechar también, quieras o no. Los viajes también son bastante largos y tal, pero eso no es excusa. Y para nosotros, fuera de casa, hemos sacado más puntos que en casa, porque en casa todavía no hemos tenido la suerte de puntuar, pero yo creo que el domingo y después, a ver si en San Fernando también, son positivos, y después viene el Mensajero a La Vega. Pero yo creo que vamos a empezar a sumar ya, y sí, ahora son tres derbis, tres partidos que tanto ellos como nosotros ya vamos a empezar, son finales, porque ya son finales, con tres puntos en la jornada 9, creo que sí, en la jornada 9, ahora vamos a la 10, ya tenemos que empezar a sumar de tres. Es lo que nos dice el míster, lo que estamos todos metidos para empezar a sumar de tres. Y yo creo que el conjunto y los otros equipos, no sé, les deseo suerte también, menos estos tres partidos, pero y así.
Ya toca despertar una sonrisa a la parroquia, ¿no?
Sí, ya toca. Más que la parroquia, es por nosotros, por lo que vamos todos los días a entrenar, por el sacrificio que estamos haciendo, y por la afición, por nuestra familia, que aguantan sin nosotros estar tiempo con ellos, estar tiempo los fines de semana fuera, y es una alegría para nosotros, y ese punto de inflexión que ganar es alegría.
Pues sí, toda la suerte del mundo. Pedro Viera, jugador del Panadería Pulido San Mateo, para ese pedazo de partido, derbi regional canario, el próximo domingo por la mañana ante el Tamar Aceite en La Vega de San Mateo. Gracias por atendernos, Pedro.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo al defensa, al futbolista del conjunto que dirige Juan Carlos Socorro. Es tiempo para la publicidad, 2:40 de la tarde, apenas 5 minutos para llegar el final del primer tiempo, y regresamos para hablar de baloncesto, de esa gran victoria, que sobresaliente arranque de temporada del Club Baloncesto Gran Canaria en la Eurocup.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Ahora en la provincia te damos la lata. Llévate 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior por tan solo 6,95€ con cartilla y 10 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguelo con la provincia, tu periódico líder.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Cada año es más complicado vivir del campo en España, pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan.
Yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC, quiero pensar.
Si hablamos del sector primario y de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos.
Ya es un chaval joven con 25 años, si ve que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos.
Si una alcachofa te cuesta 4€ el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte. Pues.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
que después de un impresionante arranque en la Liga Endesa con 6 victorias y 2 derrotas, digo bien, el Gran Canaria está instalado cómodamente en la tercera plaza de la competición, solo superado por el Real Madrid con 7 victorias y 1 derrota, la que le infligió el Gran Canaria hace algunas jornadas, y el Barça de Mirotic con 8 victorias y ninguna derrota. Llegaba el turno de la Eurocup, 7 days, de la Eurocup, y con gran victoria ayer en una cancha siempre complicada, en la cancha del Valencia, en la Fuente de San Luis, 89-90, una victoria ajustadísima. En cualquier caso, ganaba el Granca de 4 con un triple de Prepelic, se puso a 1 el Valencia, con un primer cuarto espectacular y con un último cuarto en el que tuvo que hacer encaje de bolillos el técnico del Gran Canaria, Porfirio Fisac, para llevarse la victoria. Un balance de 2 victorias y 1 derrota, porque comenzaba la cosa mal, con esa derrota en casa ante el Cedevita, victoria fuera de casa con el mérito que eso tiene ante el Prometeas Patras griego y ayer ante el Valencia Basket. Juan Carlos Arteaga, buenas tardes. Pues enseguida hablamos con Juan Carlos Arteaga, nuestro comentarista habitual de baloncesto, uno de ellos. Queremos que escuchen en cualquier caso a Porfirio Fisac, pero no hablando del partido de ayer, sino que hoy por la mañana, sin solución de continuidad, rueda de prensa para hablar del partido correspondiente a la 7ª jornada de Liga Endesa, el sábado a las 5 de la tarde en el Paso 2 Deportes, en el pabellón universitario de Lugo, un pabellón complicadísimo. De hecho, elogia de esta manera a Porfirio Fisac, tanto al Breogán como a su afición.
Sí, ellos, bueno, tienen una columna vertebral un poco con su base, con Bert Haynes, tiene una columna vertebral ahí con un jugador que todos están llamando y están hablando de que es jugador y es carne NBA ya mismo, que es Dafan Musa y luego Mahal Basic. Pero esta columna vertebral para mí la comandan jugadores imprescindibles para que este proyecto esté a este nivel, y son un poco tanto Eric, un poco en este sentido, como Sergi Quintela. Creo que son dos jugadores más desconocidos para el público un poco en general, pero es decir que como entrenador me siento disfrutar de verles el empuje que tienen, el arraigo que tienen, la forma que tienen de contagiar esa energía y esa hambre que tienen.
Ah, no, hay otro corte. Estábamos hablando, estaba diciendo Guillermo Correa, nuestro técnico, aquí me acaban de pillar. Esto, insisto, es como un partido de fútbol. Al futbolista que le dice algo al colegiado, que se le escucha, o el que se va envenenado al banquillo. Pues esto es igual. Por cierto, Guillermo Correa, realizando técnicamente el día de hoy, le estaba pidiendo otro corte, porque esta era una intervención hablando de la conexión tremenda entre el público del Paso 2 Deportes y el Breogán, y no sé si hay otro de Porfirio Fisac hablando del juego del conjunto lucense. En cualquier caso, les cuento yo que tiene una columna vertebral de consideración el conjunto gallego, con Bel Haynes, un jugador del que todo el mundo habla como Sanan Musa, que anotó más de 30 puntos en la primera jornada, que tiene un tiro espectacular, Malabasic, y para Fisac la espina dorsal la forman jugadores como Eric y Sergi Quintela, más desconocidos para el gran público, pero que convierten en un equipo muy peligroso con un nivel top al Río Breogán. Partido en la cumbre el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde, ese Breogán Gran Canaria, un Gran Canaria que increíblemente, y nada tiene que ver el arranque de esta temporada con el de la anterior, está en la tercera plaza de la clasificación, brillando con luz propia, con 6 victorias y tan solo 2 derrotas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-06-50-20.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Reforma laboral. ¿Cuántas veces has escuchado estas dos palabras en las últimas semanas? ¿Sabes qué cosas concretas están realmente sobre la mesa? Es decir, ¿sabes cómo te podría afectar?
Sino también cómo te afecta.
Este fin de semana ha habido otra vez botellón. Desde hace meses los vecinos estaban avisando, pero ahora ya se ha convertido en una cuestión grave de orden público. Buenas tardes, ¿han tenido que limpiar mucho hoy?
Bueno, muchas botellas rotas y...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ahora sí, a las 2 y 47 minutos de la tarde podemos decir alto y claro eso de Juan Carlos Arteaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, con ganas de saber si te tienes que pellizcar mucho, Juan Carlos, si te tienes que frotar los ojos para, pues eso, ser conscientes del impresionante arranque del Gran Canaria, tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup, sobre todo después de la gran victoria de ayer en Valencia.
Sí, además, se puede ganar un partido, se pudo haber ganado a Madrid, pero al final lo importante es la regularidad que está teniendo. Es decir, mantiene ese nivel de juego, esa intensidad, y sobre todo me gustaría destacar al equipo. Es decir, el equipo está aportando muchísimo. Los jugadores que salen del banquillo, aportando cosas nuevas, dinámicas distintas. Ayer mismo contra el Valencia, de jugadores Miquel y demás que salen y aportan bastante al equipo. Yo estoy sinceramente no contento con lo que están haciendo, sino sorprendido. Porque pues, está a un nivel bastante alto. Sí.
Es una mezcla entre sorpresa exactamente y felicidad, evidentemente, porque nada tiene que ver con el panorama desolador de la temporada anterior, con esa victoria que llegó después de disputadas varias jornadas. No es algo, evidentemente, como bien apunta Juan Carlos, solo propio de la Liga Endesa. También está dando el callo después de comenzar con derrota en casa, y eso es complicado siempre de levantar. Y fíjate ahora qué partidazo en un ambiente hostil en términos deportivos, en una cancha caliente. Tú que has sido árbitro y has pitado en infinidad de cancha, es una cancha caliente, la del Breogán, pero al mismo tiempo respetuosa.
Sí, hombre, Galicia siempre ha tenido mucha tradición, y sobre todo Breogán, su club, ¿no? Y sí, es una afición bastante más divertida, llevan
ingeniosa,
civilizado su club. Sí, la verdad es que sí, que es un ambiente muy bonito para jugar, y sobre todo para los jugadores, porque quieras o no, los ambientes motivan.
Y la última, Juan Carlos, porque te tengo que reconocer que muchos WhatsApp por privado, no te diré, los pecadores me decían, pero ¿cómo Juan Carlos Arteaga en su vida madrugado para ver la NBA? Ya está madrugando, ¿no?
Sí, ya estamos madrugando, sí señor.
Bueno,
ya
pedazo.
Más vale tarde que nunca.
Más vale tarde que nunca, me lo has quitado de la boca. Hace una semana ya, Juan Carlos, pero conviene recordarlo, pedazo de estreno anotador de nuestro Santi Aldama, que pasó por Canterbury School, 7 puntos, 2 rebotitos, grandes canastas, como para no madrugar, ¿verdad? Como para perderse un partido de Memphis confiando en que le den minutitos.
Sí, y con un abanico encima de la mesa, tirando de 3 puntos y metiendo, penetrando. Reboteando. Bueno, yo creo que son las canastas que hay que guardar en la retina, porque son las primeras canastas de Santi Aldama, pero sinceramente yo creo que no vamos a tener capacidad en nuestro cerebro para meter todas las canastas que va a meter en el futuro.
Pues sí, la primera fue esa, tuvo un poquito de fortuna, fue contra tablero, yo creo que fue casi que a 5 metros del aro, girándose, además fue con tiro libre adicional, después anotó un triple y un mate en un rebote ofensivo. Impresionante lo de este chico, que va a ser historia en el baloncesto a nivel mundial. Juan Carlos, hasta
vamos
la próxima.
A darle tiempo y hasta la próxima, Jorge. Un placer.
El placer es nuestro siempre poder contar con Juan Carlos Arteaga. Son las 2 y 50 minutos de la tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Y hay que hablar de judo, y además tenemos muchas ganas de hablar de un deporte mal llamado minoritario, pero sí es cierto que el judo, las artes marciales aquí en general en las Islas Canarias, merecen una mayor atención, un mejor trato, y no hablo en concreto de las instituciones públicas que bastante bien se portan, sino del público en general. Y vamos a hablar con uno de los fundadores del Club Acari Las Nieves, que no es otro que Jorge Hernández. Jorge, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Muy bien, tocayo. Con ganas de hablar de un deporte adictivo, y casi que la primera pregunta te la lanzo ya hacia bote pronto: ¿por qué es tan adictivo un deporte que, además de formar deportistas, Jorge, forma personas?
Hombre, básicamente este deporte del judo para nosotros es nuestra vida, lo hemos siempre visto de esa manera y nos dedicamos a ello. Cuando hablamos de trabajo, pues para nosotros no es un trabajo, es un día a día, es nuestra vida y lo vemos como una pasión constante y continua. Así que nuestra idea siempre es formar a deportistas, ayudarles y guiarlos en sus objetivos, cada uno tiene el suyo y muy contentos por ello.
Siempre, bueno, en alguna ocasión he escuchado y en referencia a otros deportes que son deportes que transmiten valores, principios, pero esto sí que se da en el judo, de verdad. Valores como el compañerismo, la resiliencia, que está tan de moda pronunciarla, la perseverancia, el honor, el coraje, la disciplina, el caerse y levantarse. Es que por eso decía lo de formar personas, ¿no?
Sí, el deporte nuestro queda implícito todos esos tipos de valores que siempre estamos inculcando desde el minuto uno. Y es verdad que cuando nos llega un nene o un chico ya adolescente, pues lo primero que aprende siempre es el rigor de la disciplina, el saber respetar al compañero, el entender que sin compañero no se puede progresar, y evidentemente todos los valores que acabas de comentar son importantes, y ese crecimiento deportivo siempre va ligado también a lo personal.
¿A qué edad es recomendable que un niño al que le entre por los ojos del judo comience a practicar este deporte?
Pues nosotros en nuestra estructura tenemos alumnos desde los 3 años, ¿sabes? Imagínate, primero de infantil, donde apenas empiezan ya lo que son los hábitos de psicomotricidad, trabajo de habilidades, y empiezan un poco a jugar, porque al final nuestra metodología está clara y es innegociable. Los niños empiezan a aprender judo a través del juego.
Papel fundamental, eso evidentemente es en todos los deportes, y más en estas categorías tan tan pequeñitas, en estos niños y niñas de tan corta edad, el que juegan los papis, ¿no? Los papis y las mamis.
Sí, claro, es fundamental. Siempre, tanto Rosy como yo, Rosy también es la presidenta del club y una de las personas muy importantes en este proyecto, siempre hemos tenido claro de que somos tres pilares fundamentales, lo que es el cuerpo técnico, y no por este orden tampoco. Alumnos, familias y el cuerpo técnico, los tres tenemos ese triángulo, tiene que estar bien conectado para que el alumno continúe, eso está clarísimo, y el progreso de él depende de esos tres puntos.
¿Y qué tiene Jorge el club Acari Las Nieves para que se haya convertido en un club de referencia en Canarias en cuanto al judo?
Hombre, nuestros proyectos hablan por sí solos, y es verdad que lo que tenemos, pues, dedicación plena y absoluta, profesionalidad, dedicación, y sobre todo lo más importante, que somos una piña, somos un equipo, somos una familia, y ese es el éxito de nuestro proyecto.
Niños que acuden al club, que se divierten, que se forman, que aprenden deporte y que también compiten al más alto nivel cuando evidentemente van creciendo, ¿no?
Claro, exacto. Primero empezamos como un juego. Al final el judo es un juego, no quita de ser que es un juego, pero es verdad que ya cuando vas creciendo y vas quemando etapas, pues ya vas viendo las actitudes y las aptitudes del deportista, y ellos van ya buscando lo que es la competición, y a partir de esas categorías infantil, cadete, junior, senior, pues ya empiezan ya a competir a nivel insular, autonómico, nacional e internacional. Y en ese sentido, pues siempre estamos tratando de guiarlos, y la verdad que tenemos un gran equipo. La verdad
es un deporte vistoso, entiendo yo, tú por la experiencia que acumulas, que eso es un poquito lo que les llama la atención a los niños. Es un deporte vistoso, es un deporte individual, a pesar de ser un deporte físico, es un deporte muy respetuoso.
Sí, sí, lo hablamos antes y lo comentaste antes, son los valores. Al final un deportista puede ganar, puede perder, pero siempre tiene ese rigor de saludar al final, de darle la mano al rival, y de entender que ese día no ha conseguido la victoria, pero que no quita que en la próxima pues le gane, y al final ese respeto es importantísimo.
Bueno, en el Club Acari Las Nieves no solo bla bla bla, sino que se trabaja. Fíjate de qué manera, Jorge, hace 3 semanas, corrígeme si me equivoco, 3 medallas en el Nacional Universitario: Zuleima Falcón, Carolina Rivero y Getsemaní Almenara, y ahora toca este fin de semana, y de ahí el motivo de la llamada, Campeonato de Canarias Infantil el sábado con 15 deportistas y el Campeonato de Canarias Cadete con 18 en la Ciudad Deportiva.
Exacto. Si primero voy a contestar la primera pregunta, sí, esta vez estoy acertado. Es verdad que hemos logrado 3 medallas, el triplete lo logramos en el universitario con el equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, después de casi 18 años sin lograr una medalla nacional en la disciplina de judo. La verdad que muy, muy, muy contento. Fui parte de esa expedición. Y es verdad que ahora viene el Campeonato de Canarias Infantil y Cadete, que viene este fin de semana, donde llevamos casi ya 2 años sin poder realizar campeonatos autonómicos e insulares, y donde todos los chavales están expectantes ante esa cita, que lo tienen marcado, evidentemente, en el calendario.
Nombrabas a la presidenta Rosa Cabrera, otra de las fundadoras, junto contigo. Imagino que para ustedes es un sacrificio personal, y no lo quiero decir, pero hay que comentar lo económico importante. Entiendo, intuyo que haya duda, ayudas institucionales, pero evidentemente ustedes también ponen de su parte en ese terreno tan delicado, ¿no?
Sí, nosotros es como todo, comenzamos con esta locura, como digo, este proyecto loco en el que teníamos que tirar para adelante con el presupuesto que teníamos, también teníamos que hacer en su momento rifas, como todos los clubes, es decir, buscar incentivos económicos para aliviar económicamente los padres e intentar ir a ese tipo de torneos que suponen un esfuerzo económico. Afortunadamente ahora hemos creado lo que es un músculo financiero donde al final las instituciones, el gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos ayudan muchísimo y la verdad que estamos muy muy contentos y la verdad que nos apoyan al máximo y gracias a ellos pues tenemos todos estos deportistas que buscan sus sueños, porque al final necesitamos de estas instituciones para que los deportistas consigan sus sueños.
¿Qué es de lo que se trata? Pues muchísimas felicidades, Jorge Hernández, fundador, uno de los fundadores del Club Acari Las Nieves, por ese crecimiento sostenido. En los últimos 18 años arrancaron con apenas 10 deportistas y ya hay más de 400 niños y niñas disfrutando, que es lo que verdaderamente importa de un deporte tan importante y tan llamativo como es el judo. Suerte este fin de semana, Jorge.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego, Jorge Hernández, presidente del Club Acari Las Nieves, club de referencia del judo en todo el archipiélago. 2:58 de la tarde, apenas 120 segundos para decirles adiós. Antes, un alto en el camino, el último.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Que hemos hablado de fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, del partido de ayer, del partido del próximo sábado con tertulia, también del San Mateo que quiere terminar de despegar en una segunda ref, grupo cuarto, que se le está resistiendo. También abordamos el mundo de la canasta con esa gran victoria ayer del Granca en Valencia, con el partido que les espera calentito en la cancha del Breogán el próximo sábado. Y hemos acabado hablando de un deporte que cotiza al alza como es el judo. No se puede pedir más. Sí, si acaso volver mañana con más deporte aquí en COPE Más Gran Canaria, de la mano y de la voz de mi compañero y amigo Juan Francisco Cruz. Ha sido un auténtico placer. Gracias, Guillermo Correa. Será hasta mañana.
No lo sé.